Bienvenidas, bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a clavarnos en una figura, híjole, bien interesante de las escrituras hebreas. Isaac, el hijo de Abraham.
Así es. Y tenemos un análisis, bastante sugerente, sacado de un sermón que revisa Hebreos 11 y también Génesis 25 y 27. Y lo que propone es, la verdad, un poquito inesperado.
Ajá, a ver, pensemos en Hebreos 11. Es como el salón de la fama de la fe, ¿no?
Claro, ahí están todos los grandes.
Exacto, Abel, Noé, Abraham, Sara, puros gigantes. Y de repente, ahí está Isaac. Pero, ¿por qué acto se le recuerda principalmente? El texto lo dice clarito. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras.
Justo ese versículo, Hebreos 11:20.
Pero a ver, si uno se acuerda de la historia original allá en Génesis, ese momento está metido en un drama familiar digno de telenovela.
Totalmente, con todo y todo.
Sí, o sea, tienes al papá ya grande, casi ciego, que tiene un hijo favorito clarísimo y quiere darle la bendición principal, a pesar de lo que Dios ya había dicho.
Y que él sabía, además.
Exacto. Luego está la mamá, Rebeca, que escucha todo y arma un engaño, bueno, de película, para que la bendición la reciba el otro hijo.
Una estrategia muy astuta, sí.
Y el hijo menor, Jacob, que aunque duda tantito, pues le entra al juego, participa en la trampa. Entonces, la pregunta que nos lanza la fuente hoy es, ¿cómo puede ser que la fe de Isaac brille justo ahí, en medio de favoritismos, de engaños y, pues seamos honestos, de errores del propio Isaac? ¿Qué nos dice esto sobre la fe de a de veras? La que funciona, pues, en medio del relajo.
Es una pregunta central, sí. Y el análisis que estamos viendo hoy propone una respuesta, potente yo diría, que la fe auténtica, incluso cuando opera a través de personas imperfectas como nosotros, y en situaciones bien caóticas,
Ajá.
tiene capacidades extraordinarias. Capacidades para de alguna forma como que alinear los resultados con la voluntad final de Dios. Sobre todo si pensamos a futuro.
Órale.
Y nuestra fuente identifica tres de estas, llamémosles capacidades o poderes de la fe, de Isaac, que creo que vale mucho la pena que las desglosemos.
Va, empecemos con la primera. Pero antes, un poquito de contexto, ¿no? Para entender el lío.
Sí, claro, es fundamental.
Años antes de todo este enredo, Rebeca, embarazada de los gemelos, sintió una lucha tremenda dentro. Una cosa muy fuerte.
Sí, como si pelearan en su vientre.
Exacto. Y consultó a Dios y recibió una profecía, pero así, directita. Está en Génesis 25:23 y básicamente dice: dos naciones hay en tu vientre. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor.
¿El plan divino estaba marcado?
Clarísimo. Dios ya había dicho, Jacob, el menor, es el que lleva la primacía. Punto.
¿Pero Isaac?
Pero Isaac tenía sus propios planes. Ya viejito, con la vista muy, muy mala, llama a Esaú, su consentido. Génesis 27 lo narra. Súper vívido.
Sí, es muy gráfico.
Le pide que vaya a cazar, que le prepare su guisado favorito para poder bendecirlo antes de morirse. Y como bien dice el análisis, esto no era nomás un antojo de viejito.
No, para nada.
Eran un intento, consciente de Isaac por darle la bendición principal, esa herencia espiritual clave, el liderazgo del pacto, a Esaú. Y eso iba directo en contra de la indicación de Dios que él ya conocía.
Y aquí viene el primer punto interesante que resalta la fuente. Aunque la intención de Isaac estaba, pues, desviada, ¿no? Basada en su preferencia personal y no en la palabra de Dios.
Ajá, en su gusto por Esaú.
Exacto. Su fe de fondo en Dios, su confianza básica en él, esa sí era genuina. Y lo que este análisis sugiere es que esa fe que estaba ahí abajo actuó como, ¿cómo decirlo?, como un mecanismo corrector invisible.
A ver, ¿cómo? ¿Un mecanismo corrector?
Sí, o sea, no es que impidiera que Isaac intentara equivocarse, favoreciendo a Esaú. Eso sí pasó.
Claro.
Pero sí garantizó que, al final de cuentas, el plan de Dios se impusiera, a pesar del deseo y de la acción equivocada de Isaac.
Híjole, o sea que la fe puede como corregir nuestras malas intenciones o errores. Suena casi demasiado bueno.
No es que la fe borre el error o la mala intención. Isaac sí intentó hacer algo contrario al plan. Pero la idea es que una fe genuina, una orientación del corazón hacia Dios, permite que la soberanía de Dios como que redirija las consecuencias. O sea, la fe no nos exige ser perfectos en nuestras motivaciones o decisiones para que Dios pueda seguir trabajando. Se presenta como una fuerza que puede encauzar incluso nuestros planes más torcidos hacia su propósito final.
Vaya.
Y esto sí que nos cuestiona, ¿no? ¿En qué áreas de nuestra vida quizás estamos, como Isaac, queriendo imponer nuestra agenda, nuestros favoritismos, sobre algo que en el fondo sabemos que va por otro lado, por un principio más alto?
Buena pregunta. Y eso nos lleva derechito al, pues, al clímax del drama familiar, el engaño que arma Rebeca.
Ajá, la intervención de la madre.
Ella escucha lo que Isaac le pide a Esaú, se acuerda de la profecía, el mayor servirá al menor, y no se queda quieta.
No, actúa rápido.
Monta toda una operación para que Jacob sea el que reciba la bendición. Génesis 27 lo cuenta con lujo de detalle. La ropa de Esaú, las pieles de cabrito, en las manos, en el cuello.
Sí, sí, una escena muy teatral casi.
Y Jacob, aunque primero como que duda, ay, si me cacha mi papá, al final le entra, se presta al juego. Y aquí es importante lo que la fuente aclara, ¿eh?
¿Qué cosa?
Que la Biblia cuenta esto, lo narra, pero no lo aplaude. No justifica el engaño. Son acciones, pues, tramposas.
Claro, es una descripción, no una prescripción.
Exacto. Y llega el momento cumbre. Jacob se presenta ante Isaac. Y ahí viene la famosa frase del papá confundido. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú.
¡Uf! ¡Qué momento!
El análisis que estamos viendo argumenta que esta confusión no es nomás sensorial, de un viejito que ya no ve bien.
¿Entonces?
Que sería un reflejo del conflicto interno que Isaac atraía. Él sabía la palabra de Dios sobre sus hijos, pero su corazón, pues, jalaba para otro lado, para Esaú.
Claro.
El engaño de afuera, de alguna manera, solo sacó a la luz esa tensión interna, esa resistencia suya a la voluntad de Dios.
Exacto. Y aquí es donde la interpretación se pone de verdad interesante. Porque el acto de fe que parece celebrar Hebreos 11 no es el momento en que Isaac, engañado, da la bendición pensando que es Esaú.
No.
Entonces, ¿cuál es?
Es lo que pasa después. Cuando regresa Esaú, prepara el guiso, va con su papá y ¡pum! Se destapa todo el pastel.
Sí, el momento de la verdad.
El texto dice que Isaac se estremeció sobremanera. O sea, tembló profundamente. Imagínate la conmoción, el coraje, la frustración. Claro, uno esperaría que explotara, que maldijera a Jacob, que intentara anular la bendición a algo.
Pero no lo hace. Y este es el giro clave que destaca la fuente. En lugar de eso, Isaac hizo unas palabras que, híjole, resuenan con una finalidad tremenda. Yo le bendije y será bendito. Punto. Se acabó.
¡Córale!
Y esto no es resignación de, pues ya qué, ya la regué. No es pasividad. El análisis lo interpreta como el acto de fe más potente de toda su vida.
¿En serio? ¿Ese momento?
Sí. Es un reconocimiento de que algo más grande que su plan, más grande que su preferencia, más grande incluso que el engaño de su esposa y su hijo, algo más grande ha estado operando.
Wow.
Es un acto de sumisión, pero sumisión activa a la soberanía de Dios. En ese instante, Isaac rinde su voluntad, su preferencia herida, su confusión, todo. Lo rinde a la voluntad divina que ahora ve cumplida, aunque haya sido por un camino súper torcido e inesperado. Vaya.
Esa rendición, ese someterse consciente. Esa es la fe que Hebreos parece estar honrando.
Híjole. O sea que el momento clave no es cuando lo engañan.
No, sino esa aceptación posterior. Eso sí le da una vuelta completa a cómo solemos ver esta historia. Cambia todo el enfoque, ¿no?
Totalmente. Es reconocer que Dios llevó a cabo su plan a través del caos familiar, no como que a pesar de él en el sentido de tener que venir a arreglarlo después.
Entiendo.
Y esto nos conecta con el segundo poder de la fe que identifica la fuente. La fe somete nuestras acciones, incluso las más caóticas o malintencionadas, como el engaño de Rebeca y Jacob, a la voluntad soberana de Dios, especialmente cuando la reconocemos y nos rendimos a ella, como hizo Isaac al final.
Tiene mucho sentido. Y eso nos regresa a Hebreos 11:20. Isaac bendijo a sus hijos respecto a cosas venideras. ¿Por qué ese énfasis en el futuro?
Ajá.
Aquí la fuente dice algo interesante sobre la vida de Isaac en sí, que si la comparas con la de Abraham, sus llamados épicos, los pactos directos con Dios, o con la de Jacob, llena de luchas, viajes, transformaciones, la vida de Isaac puede parecer más, pues, más terrenal. Quizás hasta un poco gris, ¿no?
Sí, como más ordinaria, quizás.
Sí, el Génesis lo muestra mucho lidiando con cosas bien prácticas. Cavando pozos, peleándose con los vecinos por esos pozos. No es exactamente la imagen que tenemos de un líder carismático o un visionario con proyectos enormes según nuestros estándares de éxito de hoy.
Exacto. No fundó naciones directamente, no luchó con ángeles. Pero en este momento crucial de la bendición, después del engaño y después de su rendición,
ajá,
su fe lo proyecta más allá de esa aparente normalidad. La bendición que pronuncia sobre Jacob la podemos leer en Génesis 27, versículos 28 y 29. No es un simple «que te vaya bien, mijo».
No, suena mucho más fuerte.
Claro. Es una declaración profética cargada de poder, resume la esencia. Habla de prosperidad que viene de Dios, rocío del cielo, grosuras de la tierra. Habla de dominio sobre pueblos y naciones, de ser señor sobre sus hermanos. Y termina con esa fórmula tremenda de bendición y maldición ligada a él. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren.
Está definiendo un destino completo entonces. Un futuro.
Precisamente. Está mirando hacia adelante, pero con los ojos de la fe. Isaac está declarando una realidad futura basada en las promesas de Dios, no en el carácter que Jacob estaba mostrando en ese momento, que era el de un tramposo a punto de salir huyendo.
Cierto.
Ni tampoco en las circunstancias presentes, que eran un desastre familiar total. Vio más allá del caos inmediato. Vio más allá de su propia preferencia frustrada y se alineó con la perspectiva de Dios para las generaciones que venían.
Y ahí entra el tercer poder de la fe, según esta perspectiva.
Correcto. Es la fe que bendice mirando hacia un legado que trasciende. Esta capacidad de ver y declarar el futuro que Dios ha prometido, aunque todo en el presente parezca ir en contra. Eso es lo que le asegura a Isaac su lugar en el capítulo de los héroes de la fe.
Claro.
Demuestra el poder que tiene la fe para moldear el futuro, para impactar generaciones venideras según el plan de Dios. Incluso, y esto es clave, incluso cuando esa fe la ejerce una persona llena de fallos y en circunstancias súper imperfectas.
Entonces, resumiendo un poquito lo que nos deja esta exploración basada en la fuente, la historia de Isaac, vista así, nos muestra una fe genuina con por lo menos tres capacidades bien notables.
A ver.
Primero, una fe que puede superar nuestros propios errores, que puede como redirigir nuestros planes fallidos hacia el propósito de Dios.
Ajá.
Segundo, una fe que, a través de la rendición, somete incluso el caos y las malas acciones al plan soberano de Dios.
Exacto, la sumisión.
Y tercero, una fe que ve más allá del relajo presente y bendice hacia el futuro, hacia un legado que, pues, que trasciende.
Exactamente. El mensaje central que parece resonar en todo esto es: la fe real en personas reales con nuestros errores, nuestras preferencias, nuestras complicaciones, tiene un poder sorprendente para orientar el futuro, especialmente el de las siguientes generaciones hacia los propósitos de Dios.
¡Qué fuerte!
Sí, y la fuente incluso conecta esa sumisión final de Isaac, yo le bendije y será bendito, con la oración de Jesús en Getsemaní.
No se haga mi voluntad sino la tuya.
Esa misma. Y con la petición clave del Padre Nuestro, hágase tu voluntad, hay un eco profundo ahí de confianza y de entrega a un plan mayor, ¿no?
Sí, total. Y esto tiene una aplicación bien directa, ¿sabes? Quizás alguien que nos escucha ahora mira su propia vida, su familia, sus decisiones, y ve un panorama enredado, imperfecto, quizás con errores que pesan mucho.
Uh-huh.
La historia de Isaac, interpretada así, podría ser como una luz. Sugiere que la gracia y el plan de Dios no se ven, pues, bloqueados necesariamente por nuestras fallas. Pueden operar a través de ellas, incluso redimiéndolas para cumplir sus planes.
Es una perspectiva muy esperanzadora. Y a la vez nos desafía, ¿no? Nos recuerda que la fe no se trata principalmente de que seamos capaces de hacer todo perfecto.
No.
Sino de nuestra disposición a confiar y a rendirnos a Dios, incluso cuando todo parece ir mal. O incluso cuando nosotros mismos hemos contribuido al desorden.
Totalmente. Y me quedo pensando en eso último que decías. Isaac, cuya vida quizás no fue tan espectacular como la de otros patriarcas,
ajá,
tuvo este momento de fe potentísimo, centrado en las cosas venideras para sus hijos.
Exacto. Y eso nos deja con una reflexión final. Algo para seguirle dando vueltas.
A ver.
Si la fe de Isaac, ejercida en medio de su propia imperfección y de un caos familiar tremendo, tuvo el poder de alinear el futuro de sus descendientes con las promesas de Dios.
Sí.
Nuestros planes fallidos podría estar, quizás sin que lo veamos claramente ahora, sembrando bendiciones y configurando el futuro de las próximas generaciones hacia un propósito más grande. Es una pregunta, pues, para llevarnos, ¿no?